Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Así es, iniciamos Abriendo Espacios, este programa dedicado a la mujer cubana con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general, dentro y fuera de la isla. Vamos a hablar hoy de libros, vamos a hablar de la situación que viven los religiosos en la isla, del último informe de Open Doors, de esto y mucho más. Así que acompáñenos porque tengo dos invitados de lujo, una escritora, Mildrey Betancourt, gracias por acompañarnos aquí en Abriendo Espacios.
Gracias, Ariane, mono para mí.
Y también nos acompaña el pastor y director del Instituto Patmos, Mario Félix Gionar. Gracias por acompañarnos, Mario Félix.
Sí, muchas gracias, Ariane, sobre todo en un programa que especialmente está dedicado a las mujeres. Gracias por invitar a un hombre, pero que honra a las mujeres.
Claro, claro que sí, porque, oye, somos diversos y sobre todo porque es interesante y hay que contar, ¿no?, la realidad de la isla, que nos escuchen. Incluso yo siempre digo, Mario Félix, que hay personas que están en La Habana y no conocen la realidad de lo que sucede en Santiago de Cuba y viceversa. Por eso es bueno dar toda la información y a través de las frecuencias radiales, por supuesto, educar, ¿no?, que es fundamental, es parte de nuestra misión. Quiero comenzar a hablar del libro Parajes, macrofotografía y versos confluyen en el acto de expresar, de Mildrey. Así que cuéntanos un poco sobre este libro, Mildrey, cómo surge la idea, porque quiero también que Mario Félix nos hable, que ha sido el autor del prólogo de este libro.
Sí, sí, por supuesto que sí. Algo que me ha honrado mucho, de hecho, ha sido que él haya aceptado pues hacer este prólogo. Que bueno, ya te contará que lo hizo desde las nubes, por encima de las nubes.
Ajá.
Toda una anécdota.
Sí.
Bien. Parajes es el título de una exposición personal que estuvo en varias galerías en Santi Espíritu, Cuba, año 2015-2016, uh-huh. Porque en este texto no solamente hay poemas, o sea, como dice el subtítulo del libro, pues hay fotos y versos, y confluyen para dar un mensaje. Se trata de mi trabajo fotográfico, en el que llevo algunos años, y bueno, que dio como resultado precisamente exponer en algunos espacios, en algunos salones, tanto de eventos competitivos como exposiciones colectivas, y bueno, un grupo de exposiciones personales transitando con esta misma muestra por varios lugares de la provincia. También algunas de estas fotos estuvieron en la Fototeca de Cuba, en el Salón Visuarte, Salón Internacional Visuarte en Cienfuegos, estuvieron en salones de paisaje, de pequeño formato, etcétera. Y es algo que, bueno, en Cuba, pues, le presté mucho interés, trabajé, es una pasión, de hecho, es mi pasión. Entonces, son obras en el sistema fotográfico conocido como macrofotografía.
Ajá.
Que consiste en crear imágenes a partir de objetos fotografiados muy pequeños, generalmente más pequeños que el sensor de la cámara, y luego, pues, jugar con las dimensiones.
Sí.
Porque de acuerdo al soporte, al tamaño, etcétera, pues ya las dimensiones no son las reales del objeto inicial, sino que vamos a ver un objeto que está sobredimensionado. Entonces, en mi caso, yo estuve en una academia, en Santi Spiritus, que fue la iniciativa de un prestigioso fotógrafo cubano, todo un especialista en iluminación,
uh-huh.
Muy conocido, que es Álvaro José Brunet, que ha tenido varias exposiciones y resultados con su trabajo, con toda una fotografía conceptual maravillosa. Y él tiene la iniciativa en Santi Spiritus, por esos años, de abrir la Academia de Artes, el Garaje Fotográfico, que fue algo maravilloso. Escuché la convocatoria, me sumé y, bueno, soy de la primera graduación de esa academia. Y también recibí el apoyo de él, que fue el que me dio las herramientas, ¿no?, para poder hacer ese trabajo. Y de Luis Reyero, doctor en Ciencias sobre Arte, que ha sido uno de los curadores de mis exposiciones, como también Álvaro en algunos casos, y conozco en esa academia esta forma de trabajar la fotografía, uh-huh. que me pareció algo diferente, algo original, a través de un referente que es Hugo Yacer, que es especialista en el tema de la macrofotografía, y cuando yo veo que él trabajaba el abstracto. Porque por lo general este tipo de trabajo fotográfico se utiliza en joyería, se utiliza en biología. Por ejemplo, por ahí anda una serie maravillosa que se llama La vida secreta de las abejas, si mal no recuerdo, porque el detalle es muy pequeño, ¿no? Y en la ciencia es muy utilizado. Pero cuando yo veo lo que hace Hugo Yacer, fotógrafo cubano, yo veo que él trabaja esto, pero para hacer abstractos, para que tú disfrutes de un mundo mágico donde sencillamente estás viendo una abstracción a partir de objetos muy pequeños. Y yo me quedo pensando que este era el sistema fotográfico que me gustaba trabajar. Y dije, pero ¿cómo me alejo del estilo de alguien que es un referente que lo está haciendo magistralmente, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta que la gente siempre cuando ve una imagen abstracta trata de buscar el paisaje. Y ahí yo, y por lo general se te enseña que no hagas eso, ¿no? Que disfrutes de la abstracción, y es así. Disfruta de la abstracción y no trates de buscar una figura dentro de la abstracción. Y yo dije, ¿y si yo hago lo contrario? Y si con toda intención yo creo el paisaje. O sea, yo quiero ahora que tú sí veas un paisaje, y por ahí entonces voy a marcar un estilo. Y fue lo que intenté hacer, buscando líneas de horizonte, objetos que significaran ese referente de paisaje que la gente busca y pudiera caminar en su mente por allí. Esos paisajes que yo digo están en el alma. Algunos dicen, bueno, que son paisajes que parecen extraterrestres, pero resulta que cuando llego a Estados Unidos, pues mi pasión, mi interés, mi deseo fue caerle atrás a las galerías. Y choqué con una realidad, y ahí, porque tú me preguntas inicialmente sobre este libro, pues, claro, ¿no? ¿Por qué este libro y cuál es su origen? Muy fácil, sencillo. Como mi pasión es la fotografía, y también a veces pues hago versos, dije, espérate, las galerías no están tan abiertas como yo esperaba, sobre todo cuando uno se presenta como fotógrafo, porque hay cierto, digo yo, que voy a atreverme a llamarle tabú, prejuicio, con respecto al arte de la fotografía, hasta qué punto es un arte que es válido mostrar en galerías. No, yo quiero escultura, yo quiero pintura, fotografía, y es un poquito como que tienes un muro delante, y siempre hay un desanimador también, cualquiera por ahí que te dice, no, pero es que la fotografía, con eso no vas a llegar muy lejos. Y yo decidí no desanimarme, yo decidí sencillamente marcar una diferencia en este sentido, decidí ser optimista y dije, si las galerías no me van a abrir las puertas, y si es difícil llegar, es un mundo complicado para llegar realmente, pues tengo que crear algo en mi mente, tengo que pensar en algo, tengo que imaginarme. Y entonces, sencillamente doy con un curso que se estaba promocionando en internet, de el director de orquesta español Francisco Navarro Lara, que es autor de varios bestsellers, y él propone un curso precisamente de literatura, enseñarnos pues técnicas para poder editar nuestro libro, subirlo a Amazon, etcétera. Y entonces me matriculo en este curso con Francisco Navarro Lara.
Ella no pierde español. Tiempo, Mario Félix. Ella no pierde tiempo, no, realmente.
No, yo tengo una decisión. Yo te estaba diciendo, ¿por qué el libro? ¿Por qué en un libro?
Claro.
Porque de pronto me encuentro un muro con las galerías. O sea, de pronto digo, yo voy a llegar a las galerías. Yo sé lo que quiero, sé cuál es el objetivo que tengo, y este trabajo yo se lo quiero mostrar al mundo. Pero si, mientras yo no logre llegar a las galerías, mientras yo dependa de otros, yo no me puedo parar. ¿Qué depende de mí? Y fue donde Francisco Navarro nos dice, depende de ti. Depende de ti que cojas este libro, lo hagas, que trabajes, te voy a decir cómo, pero tienes que hacerlo tú. Y dije, pues si depende de mí, lo voy a hacer. Porque yo no tenga una galería propia, o porque yo hoy no tenga acceso, o quizás no tenga para la inversión en una galería, no voy a parar de mostrarle al mundo esa obra. Y es allí donde surge el libro Parajes. Ahora, ¿quién es aquí? Mario Félix Llena Barroso, la persona que me ha dado el impulso, la persona que me ha dado el apoyo, la persona que ha estado ahí y que contra viento y marea también me ha dicho, tú puedes, tú vas a llegar y te voy a apoyar. Y yo le quiero dar gracias a Dios por esta persona, porque ha sido el motor impulsor de mi vida cuando he tenido esas depresiones, de las cuales seguramente vas a preguntar, porque como ya sabes, pues soy una madre que está acá y que tiene sus hijos en Cuba, y que además si entra a Cuba, bueno, ya lo sabes, hablaremos de eso seguramente, pues puedo ir presa.
Exiliada, por supuesto. Es una realidad que muchas madres y muchos cubanos en general tienen que enfrentar. Mario Félix, yo creo que es una inspiración para muchas personas. ¿A cuánta gente Mario Félix no le ha dado la mano, hablando un buen cubano, la mano para ayudar? Pero yo creo que Mario Félix, y además quiero que tú me hables sobre este libro de Mildrey, porque el internet es fundamental en este mundo que estamos viviendo. Para Cuba también ha sido fundamental. Se pudo conocer incluso todo lo que ocurre dentro de la isla fue fundamental también para conocer las protestas del 11 de julio de 2021. Pero es algo, y yo creo que es un desafío que Mildrey ha hecho. Mario Félix, cuéntame un poco cómo, qué te causó tanto que dijiste, yo voy a escribir el prólogo.
Bueno, no podía decirle que no a Mildrey. Yo le digo Mildrey, uh-huh. Así que le cambio la entonación al nombre.
Claro.
No podía decirle que no, por el siguiente hecho. Cuando yo salí de Cuba en el año 2016, en agosto del 16, uh-huh. lo cual para mí fue realmente una gran herida, Ariane,
sí.
Porque a veces la gente piensa que el exilio, incluso me da mucha pena porque algunos de nuestros hermanos en Cuba que quieren salir porque tienen la libertad y la libertad no se ha dado dentro de la isla.
Exacto.
Cuando miran hacia acá piensan que el exilio es algo dorado y piensan que es un triunfo y nada de eso, ¿no? Y lo vemos desde el siglo XIX con uh-huh. José Martí, con José María Heredia, con Félix Varela, como estos hombres sí tuvieron que salir también de su tierra, pero se morían de tristeza. De estar lejos de su patria, de su gente, de su familia. Cuando yo salí, en el año 2016, tenía el dolor de que habíamos fundado en Cuba, en el año 2013, el Instituto Palmos. Uh-huh. Y de hecho la dictadura pues pensaba que al yo salir de Cuba eso se acababa por completo. Uh-huh. Bueno, pues no, personas como Mildrey son la prueba de que no se acababa. Lo que sucedió fue lo siguiente, Ariane. Yo, que hasta ese momento pues estaba dentro de la isla, pues ahora podía tener una voz que podía incidir hacia afuera, más directamente, más incluso ubicado en el área de Washington, D.C.,
claro.
Donde hoy mismo, por ejemplo, hemos participado en la entrega de una carta en la Casa Blanca.
Exacto.
Y todo eso. Entonces, de repente, las personas con las cuales yo había trabajado dentro de Cuba, pero que era una relación más bien presencial, que dependían de mi escasa libertad de movimiento, pero que aún así hacíamos cosas, pues al yo salir yo tuve que optar por continuar estando, pero ya no físicamente. Y entonces, pues como tú dices, la internet tiene un gran papel. Uh-huh. Y a través de todas las mensajerías, a través de todas las maneras diversas, pues comenzamos a tener contacto. Pero además de esto, y aunque no es en Radio Martí, pero... en Radio República del Directorio Democrático Cubano, sí. Me ofrecieron un pequeño espacio semanal uh-huh. para un programa que se llama igual que el blog que yo había abierto en el año 2010, Cubano Confesante.
Sí.
Y yo empecé pues a tener mis podcasts semanales y yo dediqué este podcast al Instituto Palmos para que fuera como una especie de editorial semanal uh-huh. del Instituto Palmos. Para mi sorpresa, y alguna gente, y esto lo digo también por Radio Martí, para defender a Radio Martí en un momento en el cual está siendo, vamos a decir, que atacado y que la dictadura quisiera que desapareciera. La radio de Onda Corta se escucha mucho dentro de Cuba. Yo hasta el día que salí la escuchaba, uh-huh. Incidió mucho en mi vida. Y en mi programa, pues, tiene audiencia también, porque Radio República se transmite apenas 2 horas en las noches. Pero yo comienzo a tener feedback de personas que antes yo no conocía. Por lo tanto, las relaciones del Instituto Palmos lo que hicieron fue incrementar.
Así es.
Y entre esas personas, pues precisamente está Mildrey y personas como ellas en la provincia de Santi Espíritu, uh-huh. Que me empiezan a contactar. Y en el caso de ella en específico, pues era una persona con iniciativas, pero que lamentablemente, como tantas personas de talento dentro de la isla, pues no pueden desarrollarse. O comienzan a ser obstaculizadas, que fue lo que le sucedió a ella, cuando ella se ofrece para colaborar con mi podcast de Cubano Confesante. Uh-huh. Y yo, por supuesto, pues le dije, está bien, es un pequeño espacio, es un medio espacio, pero ahí tienes en tu voz adentro, que es como se llama la sección de ella. Ella comenzó a hacer esa sección y rápidamente comenzaron los problemas también. Uh-huh. Que no solamente tengo que decir, vienen por relación a mi podcast y a la relación con el Instituto Palmos, sino a la sensibilidad de ella, específicamente con un preso del 11J
Exacto.
en Santi Espíritu, con uh-huh. Luis Mario Nieda.
Exacto.
O sea, ahí empieza entonces a tener muchos problemas con las autoridades, sobre todo porque le temen cuando se dan cuenta que es una persona que puede tener voz, ya la escuchamos hace un momento, uh-huh. que hablaba y hablaba, y ellos le temen a los intelectuales, a los artistas le temen, sí, porque le temen al lenguaje del arte. Uh-huh. Entonces, pues, el buen cubano le fueron arriba a Mildred.
Y a la familia, gracias. Y a la familia también. Y a la familia. También. Eso es bueno decirlo. Sí. Y sí, perdona, Mario Félix, que te interrumpa, porque, sí, bueno, conozco la familia de Mildred, porque yo también soy de Santi Espíritus, a ella no personalmente, pero sí a su familia, y sé de un episodio que quizás se dio a conocer a través de los medios independientes, pero pasó, tú sabes, como muy por debajo, sí, donde hubo censuras a familiares de Mildred precisamente por las colaboraciones que estaba realizando contigo.
Exactamente, exactamente. Y esa censura no concluyó por el hecho de que Mildred pudiese salir. Ella recibió una invitación para participar en un evento del Instituto Acton, que es uno de nuestros aliados acá en el exterior. Uh-huh. Y gracias a Dios, pues recibió su visado, pudo salir. Y lamentablemente, pues la dictadura, sabemos cómo se las ingenia para expatriar y tratar de que todo el que sale, ellos se las ingenian para que no regrese, para que no sea un agente de influencia adentro. Ya hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Anemeli Ramos, uh-huh, o de Omar Ruiz Urquiola, las cuales intentaron montarse en un avión y no las dejaron.
Exacto.
En el caso de Mildred, y soy testigo de eso, y no solamente de ella, sino de otra colaboradora muy cercana que vino con ella al mismo, uh-huh, evento, Ania Chinea Carmona, uh-huh, pues sencillamente a sus familiares en Cuba comenzaron a acercárseles para decirle que si ellas regresaban, si les permitían regresar, porque habría que ver qué les pasa a ellas si van al aeropuerto a montar en el avión, ¿no? Uh-huh, y posiblemente, claro, yo pienso que les puede suceder igual que a Omara, igual que a Anameli.
Que no pueden subir.
Que no pueden subir, pero, exacto, les advirtieron que en caso de que sí las dejasen abortar el avión, sería para cuando lleguen allá, llevarlas a prisión, acusadas de participar acá en el exterior, uh-huh, con connotados contrarrevolucionarios. Ya tú sabes que acaban de entregar una lista a la administración con nombres entre los que no dudo estén los nuestros. Uh-huh. Y bueno, eso es una situación realmente que debe ser denunciada, porque mira de qué manera se fractura la familia, de qué,
exacto,
manera,
exacto,
genera un abismo entre una madre y sus hijos, su esposo, la familia entera. Eso hay que denunciarlo con bombo y platillo, porque es parte de la tragedia de la familia cubana.
Definitivamente es así, y nosotros inevitablemente tenemos la costumbre y la cultura de que la mujer dentro de la familia cubana es como una especie de columna vertebral. O sea, en este caso, Mildred está obligada, prácticamente la dictadura la ha obligado a estar separada de su familia. Y yo creo que en este libro ha encontrado por lo menos ese recodo para llorar un poco menos, me imagino, Mario Félix, tú que estás un poco más cercano a Mildred.
Sí, sí, claro, claro, porque tú sabes, la necesidad de expresarse, cuando uno se expresa, sí, pues uno saca afuera, ¿verdad? Uh-huh. Las cosas que lleva adentro. En este caso, pues ella lo ha hecho combinando el arte visual, la macrofotografía y los versos, que es precioso este cuaderno, porque yo digo que abraza 14 piezas de macrofotografía con 14 poesías. Uh-huh. Y en esto consiste el arte, ¿verdad?, en expresarse. Yo entiendo muy bien el arte, en este caso de Mildred, porque tal vez esta faceta mía sea menos conocida, pero yo en Cuba estuve muy vinculado, en este caso, a artistas que pertenecían a lo que pudiéramos decir era el círculo de Samuel Feijó.
Sí.
Arte marginal, body art. Y la única participación que yo logré tener, uh-huh, en Cuba dentro de revistas, vamos a decir, de reconocimiento de cultura, uh-huh, fue en la revista Signos de Samuel Feijó. Esto no es tan conocido, pero yo logré publicar unos 7 artículos hasta que finalmente fui censurado, y eso sería otra historia.
Claro.
Pero eso me permitió participar en un círculo también, porque Samuel Feijó promovía todas las artes marginales. No solamente en este caso de poetas, escritores, sino también de personas que cultivasen el arte de pintar, el dibujo, la fotografía. Uh-huh. Entonces, hay una conexión ahí entre esta escuela, vamos a decir, este círculo de Feijó, con el taller donde Mildred empieza a participar del arte de la macrofotografía, que como ella misma dijo, es bastante segregada por las otras artes, ¿no? La pintura, sobre todo, y demás. Por tanto, puedo entender esa incomprensión que crece al entenderse también entonces la censura del propio sistema.
Claro.
Pero obviamente Y aunque esto es un nuevo mundo para mí, ¿no? El mundo del capitalismo, de Estados Unidos, al salir de una isla donde todo se estaba cerrando, pero yo sé que obviamente el talento de ellas va a encontrar las maneras de poder expresarse y de llegar incluso a las galerías.
Definitivamente llegarán a las galerías, ella podrá seguir promocionando este libro que se encuentra a través del internet, ¿verdad, Mildred?
Sí, sí, y bueno, decir que gracias a Dios y agradecer a todas las personas que se involucraron en todo el tema de la promoción del libro, de compartir el link el día del lanzamiento, pues este libro, para la gloria de Dios, gracias a él, porque sin él no soy nada, y gracias a él he podido sobrevivir en toda la situación que he vivido, uh-huh. Y a sus instrumentos, que han sido unos cuantos, por ejemplo, Mario, creo que mencionó a Ania, ¿no? Mario mencionaste a Ania,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
claro, yo quiero aquí públicamente agradecer a Ania, que ha sido también un apoyo para mí incondicional. O sea, la persona que vino conmigo, que quedamos en la misma situación, claro. En las que nos ha puesto la dictadura por alzar una voz de denuncia. En realidad yo no estaba haciendo un activismo, ni mucho menos. Yo siempre le digo a ellos, es que realmente yo no hice algo tan grande por mi país, ni mucho menos, ni he estado presa. Es más, yo no salí jamás con un cartel. Yo simplemente alzé la voz por un amigo, que era Luis Mario Nieda. Algo que me indignó porque soy testigo de todo el maltrato, de todo el abuso, porque en determinado momento desde la prisión me llamaba y divulgué lo que le estaban haciendo, uh-huh. Porque realmente se violaron sus derechos humanos en muchos sentidos, de la visita,
sí.
hasta la falta de medicamentos cuando lo necesitó con sus oídos, hasta las condiciones higiénicas terribles donde lo pusieron en celda de castigo, en fin, muchas cosas, sin apoyo prácticamente porque tampoco tenía esa relación con la familia del muchacho porque todo el mundo estaba amenazado. Finalmente, alcé la voz por él lo que pude, antes y después de su prisión, porque antes le hicieron de todo, también lo golpearon en la calle, después que hacía directas, muchas cosas le sucedieron, en fin. Y realmente he necesitado el apoyo de esas personas acá, que en medio de toda esta situación, porque cuando uno hace una videollamada y ve a un niño que se le aguan los ojos, es terrible.
Claro.
En fin, pero quiero agradecer a todos los que están involucrados en este tema del libro, especialmente porque entre todos se ha logrado que este libro haya estado en el día de lanzamiento y al día siguiente en primer lugar bestseller en tres categorías de Amazon.com. Y hoy no he revisado realmente, pero hasta ayer seguía siendo bestseller número uno en ventas en tres categorías también de Amazon México, lo cual para mí realmente es un milagro. Uh-huh. Es algo maravilloso,
claro que sí.
Les sucede. No he tenido tiempo todavía de reaccionar a esa emoción, de decir, wow, entrar a Amazon y ver en qué lugar, claro. Está eso, sea, y decir, ¿y por qué yo? O sea, ¿ves por qué yo?
Bueno, porque...
Tú me decías, claro. Te voy a presentar como periodista. Yo, claro. Dije, ay, te van a pensar los periodistas, ¿ves?
Bueno,
y
pero...
Decía,
claro que sí.
En fin, maravilloso para mí, de verdad, y muy agradecida de todos los que están involucrados, porque sé que mucha gente se ha alegrado por este libro, me están embullando, como decimos en Cuba, a seguir, y gente que yo le decía a Mario, gente que se le ha pegado esta hora de escribir, que tenían el deseo y que al verme motivada, pues se han motivado y ya empezaron y ya se aceleraron, porque por pronto supuesto. Tendremos sorpresas también. Ania está preparando su libro maravilloso, he estado leyendo lo que me ha estado pasando, y lo que va a soltar va a fascinar. Estamos
por supuesto
también en
que
eso.
Sí. Esa es la belleza de la libertad.
Sí.
Esa es la belleza
de la libertad. Hay que ser mariposa, porque si pasamos por esa etapa de oruga es porque vamos a ser mariposa. Y entonces, en medio de toda esta situación que estamos uh-huh. viviendo, pues hay que sacar lo mejor. Y lo mejor es, a ver, qué es lo que tenemos, qué es lo que portamos, qué es lo que le podemos dar a la gente que sea bueno. Y eso no significa que no estemos deprimidas, eso no significa que no hayamos llorado, eso no significa que no hayamos cometido errores.
Definitivamente.
Todo eso ha sucedido, todo eso. Estoy cometiendo errores todos los días. Estoy llorando mucho.
Claro,
pero
que sí.
Decidí en medio de ese dolor sacar lo mejor, sacar eso que Dios puso en mí, dárselo a la gente.
Bueno, pues yo te quiero felicitar. El tiempo vuela, Mario Félix. Tenemos sí. que hacer otro programa porque quiero tocar sí. otros temas contigo, porque así nos sin hemos duda. Concentrado fundamentalmente en Mildred y en este libro que les estoy recomendando, Parajes, esta macrofotografía, estos versos, ¿no?, que están confluyendo como en el prólogo tuyo. Gracias, éxitos, Mildred, vendrán muchos más. Es un desafío al que te enfrentaste, rompiste el sí. hielo, o sea que ya no hay límites. Pastor Mario Félix Llonar, gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Volveremos a contar contigo para este programa, por supuesto.
Claro
Muchas gracias, Ariane, a ti y a Mildred por darme la bendición a Mildred del prólogo, pero además déjame decirte que ya sé que tienes que terminar el programa.
Ajá.
Que Mildred ha logrado que Palmos Ediciones, que era un proyecto que habíamos arrancado nosotros en el 2019 y 2020, que se nos había paralizado con la pandemia,
sí,
ahora con este libro de ella, pues vuelva a arrancar, porque ahora tenemos mucho embullo, como ella dice, mucha gente se ha motivado a escribir, así que vamos a engrasar la editorial y vamos a arrancar de nuevo y ya estamos haciendo ya.
Excelente noticia, creo que es casi una exclusiva que tenemos en Abriendo Espacio. Gracias a ambos, nos despedimos. Efraín García, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.